Bueno, pues estábamos escuchando, ya la habréis notado, la famosa canción de Falcon Crest, Los Reyes del Vino de California, y vamos a hablar precisamente de dos que son alimentos, considerados como alimentos, dos bebidas alcohólicas como son el vino y la cerveza, y también vamos a hablar de las bebidas espirituosas, porque sobre todo el vino y la cerveza han tenido una exención, lo que se llama exención histórica, en su etiquetado, que era que no estaban obligados a llevar la lista de ingredientes, si es lo que no entiendo yo, bien, que trata de este tema de la Unión Europea. Bueno, pues nos lo va a aclarar todo el tema del etiquetado de las bebidas alcohólicas Alejandro Martínez Berrio Ochoa, director general de la Fundación Eroski. Egunon, Alejandro.
Egunon.
Bueno, pues este etiquetado, he recordado que el vino y la cerveza tienen la calificación, tanto para lo bueno, que es el IVA reducido, de alimento, ¿no? No están consideradas bebidas alcohólicas como tal, o no están en ese epígrafe.
Bueno, sí están, son bebidas alcohólicas, y eso es algo, bueno, pues que no se puede negar, pero la verdad es que son alimentos, aunque muchas veces como consumidores no nos damos cuenta de eso, ¿no? Hombre, no es algo que uno tome para alimentarse, en ese sentido no es un alimento dentro de lo que puede ser la concepción ordinaria que como sociedad tenemos de las cosas que tomamos. Nadie se toma un whisky para alimentarse, pero sí que son productos que tienen ingredientes, que tienen alérgenos y que tienen impacto nutricional, y eso es lo que es un alimento en sentido estricto. Y no se sabe muy bien la razón real, aunque podemos sospechar que tiene que ver con la fuerza que de lobby hace el sector de las bebidas alcohólicas en las instancias europeas que legislan, pero hasta ahora, hasta el año pasado en el caso del vino y hasta ahora en el caso de otras bebidas alcohólicas, han estado exentos de la obligación que cualquier alimento tiene de declarar sus ingredientes, sus alérgenos y su impacto nutricional.
Mira, yo tengo delante una botella de cerveza Heineken y voy a leer, pone ingredientes, pone cerveza, ingredientes, agua, malta de cebada, malte, extracto de lúpulo, valores nutricionales por 100 mililitros, 42 calorías, alcohol 5,0. Y luego tengo también aquí una botella de vino clarete de la zona de Cordobín, de La Rioja, que no aparecen como tal los ingredientes, solo que es denominación de origen, lleva el sello oficial y pone abajo muy pequeño, producto de España, contiene sulfitos. Es lo único que lleva. Vamos a ver, ¿qué me puedes decir de estas dos etiquetas que he leído?
Bueno, pues empiezo por la última, por la del vino. El vino desde hace un año, porque entró en vigor en diciembre del año 2023, o sea, que año y unos pocos días, tiene la obligación de declarar, además de los alérgenos que ya tenían obligación antes, por eso lo de los sulfitos, si lo ves, porque es un alérgeno, el impacto nutricional y los ingredientes. ¿Por qué en algunos casos no nos lo estamos encontrando? Bueno, pues porque el vino es un producto que tiene una vida larga, de hecho, pues bueno, hasta el tiempo es relevante en su clasificación comercial, ¿no? Gran reserva, reserva, crianza. Y esto hace que la normativa se aplique sin efecto retroactivo. Hubiera sido un poco absurdo que todas las etiquetas que no contienen el listado de ingredientes y de impacto nutricional y que estaban bien según normativa, de repente se vuelvan ilegales porque la normativa entra en vigor y hubiera que retirar todo ese producto de las tiendas. Esto era absurdo. Por lo tanto, ese vino lleva más tiempo a la venta de lo que la norma obliga y, por lo tanto, no le aplica. Pero si ese mismo vino hoy estuviera siendo producido, ya tiene que declarar en su etiquetado estas cosas que digo. ¿Cómo las tendría que declarar? Hay dos posibilidades. Una, como en cualquier producto, escribiéndolo en la propia etiqueta, y ahí debería poner ingredientes, pues uva, el licor de no sé qué tipo, bueno, los ingredientes, ¿no?, que tiene el vino, que tiene ingredientes, mucha gente no lo sabe, pero los tiene, los alérgenos, que ya los contiene, que son los sulfitos, y el alcohol, que esto ya es obligatorio decirlo, y el impacto nutricional. Por ejemplo, las calorías. El vino tiene calorías. La gente no sabe que cuando se toma un vino, pues está ingiriendo pues alrededor de unas 100 y pico calorías. Y esto es algo que la gente tiene que saber, igual que cuando consume cualquier otro producto, ¿no? Bueno, pues esta sería un poco la obligación que tienen los vinos, y lo tienen que hacer o en la propia etiqueta o a través de un código QR para que, leyéndolo con nuestro teléfono móvil, nos lleve a un sitio digital donde nos encontremos esa información. En el caso de la cerveza, que has también leído, bueno, ahí ya hay una declaración de ingredientes, pues que tiene lúpulo, que tiene malta, que tiene agua, debe poner también el alcohol, que las cervezas lo ponen, debería poner, en el caso de que los tuviera, alérgenos, porque, bueno, pues suponte una cerveza de trigo que tuviera gluten, esto puede pasar, sí. Y el gluten es un alérgeno de declaración obligatoria, entonces debería poner, contiene gluten, ¿no?, si lo contuviese. Y también debería poner el impacto nutricional, porque la cerveza, lógicamente, pues también tiene, por ejemplo, calorías, ¿no?, fundamentalmente, aunque también puede haber del resto de los ingredientes, de los nutrientes de declaración obligatoria, alguna cosa que decir. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, hidratos de carbono. El alcohol es un hidrato de carbono, sí. Por lo tanto, debería figurar. Y esto sería lo que la normativa exige a las bebidas alcohólicas.
¿Y esta normativa cuándo tiene que ponerse en vigor obligatoriamente?
Pues en el caso del vino, hace ya un año y pico, para los vinos que se produzcan a partir de esa fecha. En el caso de las otras bebidas, las fechas cambian porque se admiten, en algunos casos, procedimientos de autorregulación, cosa que en el vino no se ha permitido porque es un sector muy atomizado y entonces es difícil que tantas bodegas, muchas de ellas tan pequeñas como las que tenemos en nuestro país, bueno, pues se puedan poner de acuerdo en un procedimiento de autorregulación que sea cumplido. En cambio, en el tema de la cerveza, estamos hablando de muchísimos menos fabricantes, muchos de ellos además multinacionales de tamaño europeo, transnacional, incluso líderes mundiales. Entonces es más sencillo que entre pocos se pongan de acuerdo. Pero la mirada de un consumidor responsable debería ser la de que hubiera una exigencia por parte de la legislación de que estos productos tengan no ya una autorregulación, sino una regulación obligatoria para declarar lo que como consumidor nos interesa conocer. Porque si hasta en el agua mineral, que no tiene nada, por decirlo así, es obligatorio decir todas estas cosas, no se entiende por qué en un producto como la cerveza, como el vino, esto no es obligatorio. Es un doble baremo que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Claro. Tiene una explicación desde el punto de vista del poderío de la industria para no legislar en algo que entienden que puede ser gravoso para sus intereses comerciales.
Claro, porque aquí veo en la botella de vino que es cosecha del año 2023... Y claro, ese empieza a elaborarse en el 2024. En realidad ya debería haber tenido alguna información más. O sea, que tú has hablado de autorregulación. Se ha dejado en manos de los fabricantes el autorregularse, el poner las etiquetas al día. Claro, ¿y eso quién lo controla? ¿O te fías de la buena fe?
En el caso del vino, si es cosecha del 2023, el vino está elaborado antes de que entrase en vigor la normativa, porque entró en vigor justo a finales del año 2023.
Claro, se cogió
por lo tanto,
septiembre, claro.
Cuando se hizo, no le pilló. Pero si ese vino se está elaborando, bueno, a lo largo del año 2024, o por supuesto ahora, que hemos inaugurado ya el año 2025, por cierto, feliz año a todo el mundo.
Caso,
que
feliz
no lo he
año,
dicho.
Sí.
Ya lo debe poner. Puede ser que alguien, siendo obligatorio, no lo ponga. Estaría, lógicamente, en un incumplimiento, que sería algo, bueno, pues sancionable, ¿no?, por la Administración de Consumo, en el caso de que se advirtiera. Y en el caso del vino, dado que hay una enorme cantidad de fabricantes, pues el asunto de si lo están haciendo bien o mal, lógicamente corre como responsabilidad de las administraciones. En este caso, el control del cumplimiento de la normativa es competencia de las administraciones autonómicas. Es decir, que los inspectores de consumo de las comunidades autónomas pues son los que deben velar dentro de sus competencias de vigilancia pues si los productos cumplen o no cumplen, igual que lo hacen con cualquier producto que esté a la venta más allá de las bebidas alcohólicas. Si se advierte que un producto de cualquier sección, de cualquier categoría de producto, me da igual un helado, un refresco, un batido, un chorizo, no cumple con la normativa de etiquetado, pues esa autoridad interviene, retira el producto si es que eso puede suponer un peligro, abre un expediente para que las cosas se enmienden y, bueno, pues propone una sanción en el caso de que sea un incumplimiento sancionable.
Mira, aquí sí que vienen unas señales de prohibido, pone prohibido menos 18, prohibido mujeres embarazadas y prohibido y un vehículo, o sea, prohibido conducir también. Ay, mira, tiene un código QR, me parece que ahí ya esta ya está actualizada, esta etiqueta. Pone 76 kilocalorías, ese es tan pequeñito que me he tenido que poner gafas y hay un código QR. Bueno, luego investigaré la etiqueta. De todas formas, esta normativa, estamos hablando de cerveza y vino como alimentos. Y por ejemplo, el whisky, el coñac, las bebidas espirituosas, ¿esos también tienen que cumplir la normativa, pero a partir de qué año o ya lo tienen que hacer?
Bueno, la normativa, el espíritu de la normativa es el mismo para cualquier cosa que tenga pues eso, ingredientes, impacto nutricional y alérgenos. Y es que todas lo declaren. Ha habido una diferencia en el plazo de cumplimiento y se ha empezado por el vino, luego va a ir la cerveza y luego entrarán las bebidas alcohólicas de alta graduación. Está habiendo una resistencia por parte del sector a la hora de incorporar esta información porque consideran, y probablemente tengan razón, que el conocimiento por parte de los consumidores de esta información va a actuar como un freno para el consumo. Si yo, cuando me voy a tomar una copa de lo que sea, soy consciente del impacto calórico que eso puede tener, pues igual me tomo una copa un poco menos cargada o no me la tomo. Desde luego es difícil que diga, ahora que sé las calorías, me voy a tomar una más en vez de alguna menos, ¿no? Entonces esto va a ser un freno al consumo y nadie quiere vender menos. Entonces está habiendo una actuación de lobby importante por parte de este tipo de fabricantes para que esto se retrase. Y por lo tanto, para las bebidas alcohólicas de alta graduación, la cosa todavía no está en marcha. Pero tiene que estarlo porque el consumidor tiene derecho a saber cuál es el impacto y cuáles son los ingredientes de todas las cosas que consume. Yo creo que esto es una línea de un mínimo higiénico a la que los consumidores no debemos renunciar. Tenemos que saber qué es lo que nos estamos metiendo en el cuerpo cuando comemos o cuando bebemos.
Bueno, pero normalmente la bebida espirituosa se consume en los bares, en las coctelerías, ¿no? más que en casa, y allí al camarero no le vas a decir que te enseñe el vino, el whisky de gran reserva de estos de escocés, ¿no? No le vas a decir, oye, mírame bien que venga de Escocia de verdad, que sea de Malta y cuántas calorías tiene. Bueno, yo creo que igual en el sector de hostelería, a la hora de consumir en hostelería no sería tanto, pero claro, en el supermercado ahí ya, si te llevas el whisky o la ginebra a casa, ahí ya igual te das cuenta de lo que te estás llevando. Y bueno, yo creo que en realidad el sector de la bebida alcohólica vende, al menos en nuestro país, en otros países se vende más en supermercados, pero igual vende más en hostelería. Pero en fin, también los hosteleros también tienen derecho a, si son preguntados, a responder al cliente que le están dando.
Bueno, tienes que recordar que esto ya sucede con otro tipo de cosas que consumimos en hostelería y no nos hemos rasgado las vestiduras. Es decir, que cuando uno va a un restaurante y se pide el menú del día o pide la carta, ahí tiene que estar la información de qué alérgenos, por ejemplo, contiene cada plato, para que uno pueda saber si corre un riesgo en el caso de que sea alérgico a algo. Y esto es algo que ya está absolutamente normalizado. O también si uno está en una pescadería o en un puesto donde se vende en mostrador un producto y la información del producto no está en un etiquetado que yo pueda mirar, porque está puesto ahí en un mostrador al que yo no tengo acceso o donde no cabe todo, yo tengo la posibilidad de preguntar a quien me vende en la información sobre esos productos, y que me lo vende tiene que tener por ahí a mano pues la información para saber si ese chorizo que yo estoy igual pensando en comprarme tiene o no tiene no sé qué alérgeno, ¿no? Y los ingredientes lo mismo. Es una obligación que hay que tener. Otra cosa es que luego se cumpla o no se cumpla. En el caso del pescado, por ejemplo, uno tiene derecho a conocer no solo que son sardinas y que valen 3,5 euros el kilo, que a veces es lo que uno ve en el mostrador, sino dónde han sido pescadas, es decir, en qué zona FAO. Las zonas FAO son las zonas en las que la Organización Mundial de Alimentación, que es la FAO, divide el planeta en zonas para que uno sepa de qué trozo del mar viene esa sardina. con qué arte de pesca han sido pescadas. No es lo mismo pescar anzuelo, que pescar en arrastre, que pescar en cerco. Hay diferentes tipos de pesca y no todos son igual de eficientes ni igual de sostenibles. Y por lo tanto, yo ya con esa información pues me hago cargo de, bueno, tiene que estar el nombre científico de la sardina, que será el que sea en latín, y así yo ya sé qué estoy comprando en concreto, dónde ha sido pescado y cómo ha sido pescado. Y yo ya veré si entonces me lo compro o no me lo compro. Esto es una obligación que cualquier pescadería de nuestro país tiene que poder cumplir. O bien porque lo pone en la propia etiqueta, o bien porque yo, si no lo pone en la etiqueta, lo pregunto y entonces la persona que me atiende, pescadero, la pescadera, me lo dice. Ah, pues mira, están pescadas en tal sitio y mira, con esta mecánica. Ah, vale, pues entonces ponme 1,5 kilos.
Ya, bueno, pues también los camareros, ¿no?, de las coctelerías también tienen que conocer el producto que venden, al igual que el pescatero de la pescadería. Eso también es verdad. Y el consumidor siempre a defender los derechos de los consumidores, que es lo que hacéis vosotros desde la revista Consumer y desde la Fundación Eroski. Así que, bueno, pues gracias por habernos adelantado todas estas noticias, estas informaciones sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas. Alejandro Martínez, pues es que ricasco y feliz año.
Suri. ¡Feliz año! Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.